para arrancar, ¿con qué arrancamos? Y dije, viste, todos son medio futboleros, les gusta el fútbol, ¿no? ¿Vieron cuando los partidos terminan empatados y llegan a los penales? Tienen que patear cinco penales cada uno. Hablo así para el que no. El primero que patea el penal lo tiene que hacer. Porque si el primero lo erra, los que vienen atrás. Y yo dije, yo tengo que el primer gol, el penal me lo tengo que asegurar. Entonces, si me lo. No, 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 te voy a hacer transpirar más, te voy a hacer transpirar más. Y dije, bueno, el primer penal lo tengo que asegurar. Y dije, Fabio Baena y su guía de peces del río Paraná, que en realidad no es nueva, él lo va a aclarar, ya este libro salió sobre finales del 2020, ha tenido una amplia difusión en los medios, estamos muy contentos porque el libro está viajando para diversos lugares, pero nos quedaba esto tan lindo de la presencialidad, que ustedes lo escuchen, que ustedes ahora se sumerjan al río Paraná a través de esas imágenes y empiecen a conocer un mundo que es muy desconocido. Y aquí está la guía, todos tienen el numerito, a todos les dieron el numerito, que la guía allá está morena y después lo vamos a sortear. Y bueno, hoy arrancamos, esperemos seguir, vamos a ser positivos y ojalá el 3 de mayo nos encontremos nuevamente. Así que querido Fabio, gracias por venir, gracias por aceptar el convite, ya es un conocido del ciclo de ecología, así que yo, fuerte y al medio, dicen, ¿no? Yo ya estoy contento. Gracias por venir.
Buenas noches a todos. Un agradecimiento particular a Sergio que haya considerado este nuevo ciclo. Los ciclos se reabren, digamos. Y que me haya considerado acá, al margen del producto que voy a contar un poquito sobre los peces, que también es una fauna un poco conocida que tiene que ver con esto de que me haya llevado a tantos años de curiosear sobre los peces. Hoy digo que lo concreto con un libro y ojalá esta trayectoria pueda seguir creciendo en otro tipo de información sobre los peces. Bueno, te agradezco muchísimo, Sergio, que me hayas considerado en este primer penal. Que si lo llego a errar. Bueno, puede ser que los barbijos le tapen los ojos y no, y no lo atajen. Que entre. Bien, arranquemos un poquito. Tiré esta imagen de presentación representa las 254 especies de peces del Paraná. Este libro que yo hice. Es raro, como lo planteé en un posteo mío en Facebook, hablar de presentar un libro cuando ya se vendió más del 70% de los ejemplares y todo esto tiene que ver con la difusión a través de las redes sociales, porque también este trabajo lo adopté. Fue toda una experiencia nueva, desde el hecho de escribir un libro hasta la comercialización. Y bueno, quería contar más que nada un poco eso porque me interesa estimular a que la gente también encare estos tipos de proyectos, de publicaciones, que tanto nos hace falta, particularmente de peces, no, prácticamente no hay nada. Quiero arrancar contándole un poquito, si puedo avanzar. Vamos a ver, vamos a avanzar por acá. Un poquito de por qué escribo sobre peces. Yo viví hasta los 13 años en San Nicolás de los Arroyos, a 100 metros de la costa del arroyo Ramallo, o sea que el arroyo era el patio de mi casa, salía de la escuela y me iba a pescar, a tirarle piedra al arroyo, qué cosa de pibes. Y en el año 72 me queda un documento que siempre pienso, a veces como los cantantes dicen que se dedicaron a la, ¿por qué se dedicaron a la música? Y dicen, y yo a los 7 años me invitaron a cantar en el coro de la escuela y uno ya elabora como una trayectoria a partir de eso. Y acá yo rescato ese detalle un poco simpático, si se quiere, donde le escribía en el año 72 una carta a mi papá que había viajado por laburo afuera de la Argentina. Y le digo que mi abuelo me llevó a pescar, que me tejió un medio mundo y que saqué 1 millón de mojarra, saqué un bonchuelo de 1 metro de largo y saltó un atún al lado de donde estábamos pescando. Si ya de chiquito muy mentiroso, típico de pescador, ¿no? Porque esa fantasía en la producción de... Y después el tiempo me llevó, seguí pescando toda mi vida y vinculándome al río, y mi papá tenía peceras, entonces íbamos a sacar, colar el agua para llevarle pescadito a la pecera de mi papá. Él le gustaba comprar mucha documentación sobre libros de peces y eso estaba al alcance mío. Ya un poquito más mayor, me empecé a vincular a la pesca con mosca, que es una técnica un poco particular que se practica en el litoral, muy atada a lo que es la Patagonia, pero en el litoral también se practica, y fui presidente de esa asociación, en donde también a partir de ahí empecé a entender un poco del cuidado de la ictiofauna. No sé si es porque es difícil de pescar con la técnica que nos lleva a entenderla un poquito mejor a los peces. Y bueno, a partir de que lo conocí a Sergio en el Foro Rosarino por un Río Mejor, allá por el 2000, 2000 y Chirolita, y otra gente que se empezaba a vincular por la problemática del río, son los primeros pasos, los primeros estímulos que tuve para poder dedicarme un poco más de lleno o más consciente sobre esta temática. Estuve en los comienzos del Paraná No Se Toca, un espacio muy reconocido en la lucha por los humedales en general, con el primer paso que tratábamos de dar, lo que se acaba de documentar, que se les dio el primer paso a la justicia en favor de Rosario sobre los terrenos que usurpa Enzo Mariani. Y bueno, surgía el Paraná No Se Toca un poco por la demanda de esos terraplenes que construía Mariani. También participé mucho en el Consejo Pesquero de la provincia de Santa Fe y, bueno, todas las actividades, estuve como orador en audiencias públicas, todas las actividades que me vincularon a los peces, que son la base de la que yo voy formando para llegar al librito, ¿no? Hice muchas capacitaciones, un curso muy interesante que hice sobre socialización de las ciencias, que es un problema, digamos, como que me hice un poquito más amigo de los científicos para poder contar eso que ellos saben tanto y a veces no lo pueden expresar. Y eso me sirvió, esa capacitación me sirvió de mucho para poder llegar a todo este tipo de cosas que en el fondo estoy laburando. Si bien el libro es un documento que lo puedo plasmar en un papel, me escribo mucho en internet, he dado muchas charlas, como ahí se ven, acá en el ciclo de Sergio. Ya es mi tercera vez que estoy acá en el ciclo, siempre hablando de peces. Capacitación a los guías de pesca de la provincia de Santa Fe. También hice cursos en Corrientes sobre acuicultura. Bueno, siempre vinculado. Y también tengo algunos hechos muy, muy particulares. La guía de peces del Predelta, que está hecha por biólogos y por los guardafaunas del Predelta, que es un documento muy interesante sobre peces del Paraná. Tengo una mención ahí sobre un agradecimiento. Participé en muestreos de peces del Paraná. Hay un registro de una nueva especie en donde también yo la impulsé, que tuve varios conflictos de que no sé, varios biólogos negaban de que la existencia de esa especie acá y por contactos de unos a otros llegué a la Universidad de La Plata, a San Pablo, y desde ahí en San Pablo un especialista en los bricon, que es el salmón de río, confirma que hay una segunda especie en el Paraná. Digamos, es un halago como para mí que impulsé eso a pesar de que las ciencias locales todavía no los aceptaban. Y bueno, tuve algunas menciones dentro del ámbito de la ictiología. Y esto creo que fue un puntapié de tomar el tema un poco más en serio por el cuidado de los peces con el nuevo acuario de Rosario. En el año 2006 escribí una carta al Correo de Lectores. Yo he ido con Morena, que está ahí, que me está cuidando en la mercadería, a visitar el acuario, y nos encontramos con una sorpresa que estaba en malísimo estado, con peces exóticos, venta de peces, no tenía nada que ver con lo que podía ser un acuario típico del litoral. Así que en el 2008 ya nos invita la nueva gestión, adopta un proyecto importante de la construcción del nuevo acuario, nos invita a las primeras reuniones para mostrarnos de qué se trataba ese proyecto, bastante ambicioso para lo que era. El objetivo particular de cualquiera que conocía el viejo acuario era que lo pinten, lo decoren, acomoden las peceras y siga siendo lo que había sido 50 años. Y bueno, aparece lo que hoy creo que imagino que ya casi todos conocen. Bueno, y en torno a eso tuve muchas actividades hasta que en el 2015 me piden que elabore las listas de 90 especies, eran mucho menos, yo adopté 90 especies del Paraná, como para que tengan ellos una pantalla de consulta que están en el acuario, ¿no? Esas listas las elaboré yo y los contenidos de esas listas. En medio de todo esto, jugaba a sacarle foto a los peces, estamos con Diego, que inventábamos cosas raras para fotografiar peces, de meter una pecera dentro de otra, en donde en una pecera grande le poníamos agua de río, plantas y troncos, y en una pecera chiquitita, dentro de la pecera grande, le poníamos agua cristalina, agua de la canilla, con el pez ahí adentro para poder conseguir que el pez se vea bien y con un fondo que dé la identidad del río. Y bueno, ese también es un material que fui elaborando y acumulando para todo esto que termina en un libro. Me interesa contar más que nada cómo es el desarrollo del libro, no sobre las especies en sí. Porque para mí la experiencia importante fue haber concretado un libro de algo que estaba faltando. Y por eso digo, este es un poco el puntapié, una de las planillas que armé para el Acuario de Rosario, en donde empecé a recolectar información de cada una de las especies, no suelta, sino sistemáticamente, no tratando de ordenar esa información. En el medio se me ocurrió hacer algunas fichitas para publicar en internet de peces del Paraná, de fichitas técnicas, llamémosle, y me encontré con el problema de que todo bien, con la fotografía, obviamente, todo ese material que venía recolectando en fotografía, tenía complejidad para mostrar lo que eran los peces grandes, porque una de las propuestas era mostrar los peces vivos, natural, digamos, y es muy difícil fotografiarlo abajo del agua, por eso teníamos que invertir ese tipo de artilugio para poder fotografiarlo debajo del agua, y se me ocurrió que la ilustración podía reemplazar a la fotografía de las especies grandes, que yo no las iba a poder meter adentro de una pecera para fotografiar, y muy, muy difícil en el entorno natural. Con este jueguito de íconos, de representar ciertas características, y así se armó la otra nueva ficha a manera de juego. Todavía esto lo tomaba como un juego, ¿no? Conseguí una lista de especies de Argentina, que está avalada por técnicos, por biólogos, incluso de Alemania, que son los registros reales de peces de Argentina, que están documentados, no de lo que me dijo el pescador, que sacó uno, que se parece a... sino esto es una lista técnica, científica, chequeada, que muestra unas 500 especies en Argentina, no necesariamente de la cuenca del Paraná, de toda la Argentina, incluso especies exóticas. Esa lista la tuve que empezar a depurar. El libro que yo hago para dar certeza sobre lo que escribo, acoto el tramo del Paraná de lo que sería desde la confluencia con el río de la Plata a la confluencia del río Paraguay. Más al norte, digamos, propiamente del río Paraguay, o desde Corriente para el lado de Misiones, aparecen muchas especies, mucho endemismo, sobre que son ambientes muy particulares, en donde yo no puedo dar certeza de que existan esas especies, entonces adopté, no un copy-paste, sino trabajar sobre lo que yo podía dar certezas. Y hay especies que no se ve claramente el contenido de la diapo, pero lo que trato de mostrar ahí es que, por ejemplo, de un género, ¿cómo se clasifican los peces? En orden, las especies, ¿no? La fauna o la flora. Orden, familia, género y especies, ¿no es cierto? Así yo armé ese PDF, lo convertí a un Excel para poder trabajar sobre ese Excel, un trabajo bastante importante, y pude ir identificando a partir de ahí las especies del Paraná, buscando papers, buscando distinto tipo de información. Sumado a eso, mis escritos que podía ir elaborando de cada una de las especies, de donde yo resumía, de trabajo científico, de incluso de algunos comentarios, de gente que podrían tener alguna curiosidad sobre tal especie. Ahí yo tomé, por ejemplo, me armaba mis croquis. Trabajo mucho con software de PC, además de dibujar a mano, pero algunas cosas no se alcanza a ver en detalle, pero ahí hay 6 patrones de lo que son las rayas. Las rayas se identifican por el patrón de coloración del dorso, la parte de arriba. Entonces empecé a trabajar todo eso para ordenar mi información. Y a su vez tenía que crearme un archivo de cada una de las especies. Yo manejaba mucha información suelta, en donde mezclaba. Ese pez que se ve en la foto grande es lo que se le llama chanchita, vulgarmente. pero dentro de las chanchitas, que son cíclidos, hay como 6 o 7 especies. Entonces yo las empecé a separar taxonómicamente como corresponde y a volcar todo tipo de información dentro de su carpetita, a ordenar todo. Fue todo un trabajo previo del armado del libro, armando un lío, obviamente, de compilar toda esta información. A ver, digo compilar información. Yo no estoy haciendo nada nuevo. Justamente lo que hago es compilar información que existe, muy dispersa, y bajarla a un lenguaje cómodo para el observador común. Y esto ya me meto en el tema de las ilustraciones, porque tomé la decisión de dibujarlo. Yo soy casi arquitecto, me faltan un par de materias para arquitecto, pero trabajé toda mi vida como tal. Y bueno, tengo alguna cierta facilidad por ese oficio al manejo de la mano y de las herramientas. Y las dos tarjetitas de colores son cartones que pude recuperar de mi viejo. A mi viejo le gustaba mucho dibujar como pasatiempo y ese tipo de dibujo burlesco mezclando animales. Y trato de buscar los otros dibujos, esos medio fantasiosos, son dibujos que hacía yo de adolescente, siempre teniendo medio lo que pasaba abajo del agua como fondo. Y lo de abajo de todo, las dos aves, son dibujos de mi hermano que está en Barcelona, que es una bestia como dibuja, y lo hace por hobby, parece fotografía, y son dibujos hechos a lápiz. Que en un principio mi idea era molestarlo a él para que me haga los dibujos del librito, porque no lo puedo matar con 250 especies para que dibuje con esa calidad. Alguna vez probar por ahí me da bolilla, pero tendremos que hablarlo. Entonces, digamos, ahí todas estas herramientas son las que me impulsaron a encarar este trabajo ilustrado. Se ven algunos de los originales, son bastante más grandes como se ven en el librito. Siempre pensé eso de que cuanto más grande la imagen, al imprimirla se mejora la calidad en el detalle. Unas herramientas muy elementales, son microfibras sobre papel vegetal, una técnica de puntito, empleé, que la fui desarrollando a medida que dibujaba. Me pasó algo muy particular. El proyecto este yo lo encaro como proyecto serio y concreto el 18 de marzo del 2020, un día antes que se declare la pandemia. Estaba la reclusión, ¿no? La pandemia ya estaba declarada en Argentina. Estábamos en la empresa y el dueño de la empresa nos dice: mañana se para el país por el 19. El 18 de marzo nos dice: mañana se para el país. Agarren los vehículos y salgan a buscar toda la maquinaria de obra para llevarla a depósito. Así que yo agarré una de las chatas de la empresa, me fui a juntar maquinaria de obra a llevarla a depósito, porque no se sabía cuándo se volvía. En principio era una reclusión por 15 días, 2 semanas creo que fue. En ese interín me fui a Casa Sánchez y me armé un equipo de dibujo, microfibra, papel vegetal, gomas, porque dije, esto va a ser la oportunidad única que voy a llegar a tener para dedicarme de lleno a poder ilustrar todas estas cosas que eran 254 especies. Ya había arrancado de alguna manera tipo entretenimiento, dibujaba lo que me gustaba dibujar. Pero en ese momento armé la lista prolijamente y digo, tengo que dibujar esto, 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 y empecé a seleccionar cada uno de los peces, aunque no me gustaba la especie de dibujarlo, porque uno tiene ese sentido de querer hacer algo estético, la representaba igual y buscaba toda la información posible para poder representarla. Me tocó la última obra que estuve en Buenos Aires, estuve 4 meses en una obra en Buenos Aires, que odio Buenos Aires, no me gusta para nada, y me la pasaba metido en el departamento cuando salía de la obra y me quedaba dibujando. Era mi forma de canalizar la incomodidad de estar en una ciudad. Ahora estoy viviendo en Puerto Gaboto, como para que la diferencia de pasar de Buenos Aires a Puerto Gaboto. Y esto tiene que ver con esa investigación que hice sobre cada una de las especies, que no fue muy fácil. Ese ejemplar es Ochmacanthus batrachostoma, rarísimo el nombre. La CH se produce como C, pero la tiro así porque es como se lee. Donde me pasó que hay especies que si bien existen en los papers, la localidad tipo es cercana acá o está dentro del espacio que yo definí como investigación, no hay prácticamente documentación más que algunos papers y una foto de un animalito en formol. Así que tuve que recomponer varios de estos ejemplares con esa información muy básica Y la ilustración lo que permite es mostrar el pez en buen estado, llamémosle, con las aletas desplegadas, sin mordeduras de otros peces. Lo caracteriza como más fácil de identificar que por ahí una fotografía. Y leyendo información, si la aleta está más atrás que la dorsal, que la pectoral, y todas esas cuestiones me llevó a recomponer algunas ilustraciones que, digamos, ni siquiera existen científicamente esas ilustraciones. Así que todo eso es parte de un trabajo que fue entretenido, ¿no? Investigar. Bueno, después viene todo un proceso de que cuando tenía todos los dibujitos había que escanearlos, subirlos en Photoshop y empezar a retocar uno por uno, a recortarlos para poder incluirlo en el libro. Por ahí voy muy rápido porque estoy restringido en tiempo en cuanto a los nuevos horarios que tiene el ciclo, pero les pido disculpas porque por ahí perdí la noción del tiempo, ¿no? Armé una maqueta del libro en PowerPoint porque tenía que definir también cómo iba a distribuir los peces dentro del libro, cuál con cuál, cuántos en cada página, si correspondía. Rompí algunas reglas taxonómicas acá, me escapé de lo clásico de la taxonomía, de cómo se ubican cada uno de los peces, la taxonomía y la ubicación científica de cada uno de los peces, para que puedan ser mejor identificados por la persona que lo va a leer que no entiende nada de taxonomía. Así que bueno, así fui armando el libro como en una maqueta para ver cómo quedaba y después en CorelDRAW empecé a juntar toda esa información que cuando termino de hacerla me entero de que el CorelDRAW no es uno de los mejores software para diseño gráfico. Yo no sé nada de diseño gráfico, todo esto lo encaré por entretenerme en casa mientras pasaba la reclusión. Y adopté una postura de trabajo, de levantarme a las 7 de la mañana, a las 8 sentarme a trabajar, cortar a las 12, a las 3 de la tarde sentarme a trabajar. Por eso lo concreté, digamos, desde marzo a diciembre que estaba el libro publicado, pude armar todo esto. Son 140 páginas con 254 especies y adopté una curiosidad que es la representación iconográfica de lectura rápida, cómoda, si saber el pez es carnívoro, es herbívoro, si pone huevitos, si pare, qué tipo de hábitat, si es migrador, si es de correntada fuerte, si vive en la profundidad. Todo eso lo representé con iconografía, que eso también me llevó a un trabajo importante de investigación. Y hoy me doy cuenta, después de interacción con lectores, porque además me hice cargo de la distribución y de la venta del libro, y eso me permite tener contacto con los lectores, de que lo adoptó mucha gente, muchos chicos, porque es una lectura sencilla a través de iconografía. Bueno, mi esposa es licenciada en comunicación social y hemos discutido mucho de cómo comunicar hoy en día, de que las lecturas a veces son las mismas redes sociales, uno ve que cuando hay más de 4 renglones ya nadie lo lee, entonces empezar a comunicar a través de otra manera para que sea fácil de entender. Y eso me llevó a ver de que hay muchos chicos que no les interesa, los chicos a veces no lo compran, sino que se lo compra un padre y lo terminan adoptando a los chicos. Incluso me compraron muchos libros de Alemania, porque también la iconografía ayuda a interpretar más rápido antes que toda una lectura. Dentro de los proyectos, antes de este libro, era todo escrito. Se alimenta de fruta y qué sé yo, come. Tiene 17 hijitos por vez. Bueno, eso todo era escrito. Lo resumí todo a una iconografía y creo que responde a esta forma de comunicación moderna, llamémosle, que me llevó. Bueno, estas son páginas típicas del libro. Hay unas 20 primeras páginas donde escribo sobre cuestiones ambientales, de un poco de taxonomía, fácil de entender, cuáles son los vertebrados, cuáles son los no vertebrados, de las oscilaciones decrecientes y bajantes del río y qué tiene que ver eso con la reproducción de los peces, sobre alimentación, sobre distribución, cuántos peces hay y por qué. Bueno, hay unas 20 páginas que dedico en sí y después ya vienen lo que yo le llamo las fichas técnicas de cada una de las especies. Hay una introducción sobre el orden del peces, qué sé yo. La que se ve con más texto sería arriba a la derecha, es una introducción del género de los bagres, llamémosle, o los peces de cuero, donde incluye también las viejas del agua. Se hace una introducción de lo que significa ese orden, y después se desarrollan cada una de las especies separadas en familia. Las tres paginitas de abajo hay una particularidad, que cuestiones que tienen que ver con esta información. La primera es la del salmón de río, de que no había documentación de que existía en Argentina. La segunda es el surubí híbrido, que es una especie... Voy a tirar así algunas cositas sueltas sobre alguna especie, porque no podría hablar nunca de todas. Que aparecen surubí en el Paraná con una malformación en la cabeza, están apareciendo. Hay gente que no se da cuenta, lo toma como un surubí común, y hay otros que son un poco más detallistas, que esa deformación se hace más evidente. Y tiene que ver con que el surubí se cría en acuicultura, se cruzan el surubí ategrado con el surubí pintado, porque uno tiene mejor calidad de carne y el otro tiene un crecimiento más rápido, entonces se logra como un mejor producto mezclando dos especies. Y aparecen ya estos híbridos de acuicultura que se crían en cautiverio, ya aparecen en el Paraná y se empiezan a cruzar con la... verdaderas especies autóctonas, donde trae una problemática en pérdida genética, en la verdadera especie. Así que lo adopté de volcar ahí. Me pasó algo muy particular con un ejemplar que aparece en una foto. Tengo esta cuestión de haberme vinculado tanto a los peces, cuando alguien encuentra algo raro, chac, me mandan por WhatsApp, me ponen en Facebook, che, mirá lo que apareció acá, soy como un nexo entre la gente y por ahí algunos institutos científicos, llamémosle el Acuario, el Senadac, el INALI en Santa Fe. Pude ubicar ese ejemplar en el Museo Ameguino de Santa Fe, porque la persona le pedí sacrificalo, congelalo, porque hay que investigar de qué se trata, y de ahí surgió de que es un surubí híbrido, que tienen un problema... en la oxigenación, cuando se los cría, porque a veces se ponen más cantidad de peces de lo que admite el cuerpo de agua, y eso le produce una deformación en la cabeza. Son detalles tontos que aparecen de un pescador que sacó un surubí raro, me hace llegar la foto, lo paramos ahí, lo congelamos, lo metimos en un museo, y a partir de ahí se puede llegar a hacer una investigación más profunda. Y algo parecido está pasando con la última foto, que se ve como un bagre, que es un... una especie que yo en el libro la puse como buscada, que hay registros pero todavía no está clasificado científicamente. Algunos biólogos, es una discusión que tengo con un biólogo inglés que fue el que investigó más estos bagres, el que me dice que no, que está la especie. Yo le digo, yo me guardo la duda porque me pasó con el salmón de río. Entonces le puse buscado acá, y en esta semana me acaban de hablar los pescadores de acá, de abajo del acuario, que han capturado varios ejemplares de ese pez y les pedí que me guarden alguno, entonces ya lo vamos a meter en investigación. Esta es otra de las particularidades que este librito ayuda también en estas cuestiones de científica, de investigación sobre las especies del Paraná. Ellos le llaman el patí no sé cuánto. Es un pez que está en la cuenca del Paraná, pero en Brasil, digamos, las nacientes del Paraná, y no había registro todavía acá. Eso es un efecto negativo que tienen las represas. Que las represas, si bien uno dice los peces no pueden migrar de abajo para arriba, sí pueden migrar de arriba para abajo, que antes no lo hacían cuando estaban los saltos de aguas naturales, donde había endemismo, aguas arriba de los saltos del Guairá, por ejemplo, donde se hizo la represa de, no me acuerdo cómo se llama ahora, más arriba de Yaciretá, Paraguay y Brasil. Cuando se eliminó esa caída, ese salto de agua natural, y se construyó una represa, se permitió que especies que estaban arriba de ese salto de agua pasen a la cuenca inferior, y ya se empiezan a encontrar algunos ejemplares en el Paraná. Digamos, eso es una introducción de especies exóticas en esta cuenca, de manera involuntaria, llamémosle, pero por intervención del hombre. Y estas son algunas particularidades del librito. La contratapa, aproveché los espacios, esa manía de llenar los espacios de cuando me tocaba hacer plano, de completar la, las láminas, hice unos señaladores con la iconografía para que sea más cómoda de cuando se está leyendo el libro ir acompañándolo con el señalador para tener una lectura más rápida, más ágil. Lo pensé, digamos, el libro no solo lo pensé del hecho de contar sobre peces, sino de que tenga que sea amigo del lector, digamos, que sea fácil de leer y de entender. Incluso incluí, reforzando el concepto, tres iconitos que indican una estimación poblacional. No están todas las especies en la misma cantidad debajo del agua. El sábalo, de las 250 especies que hay abajo del agua, el sábalo compone prácticamente el 50%. Y el resto de las especies compone el otro 50%. Las otras 250 especies, 249 especies, componen el resto de la ictiofauna. Caso manguruyú es una especie de que por naturaleza son de pocos ejemplares abajo del agua, ¿no? Eso es lo que hay que saber entender también. Hablábamos el otro día en una sobremesa para tratar de ejemplificar. Cuando uno anda por la calle, no sé, puede ver 50 palomas y va a encontrar un mixto, un cardenal. Eso tiene que ver con que la fauna, las poblaciones no son todo, no hay 50 animales de cada uno por metro cuadrado, llamémosle. Y abajo del agua pasa mucho eso, y es difícil entenderlo porque abajo del agua tenemos un problema grande que es que no se ve lo que hay abajo del agua. Es más difícil de contar. Bien. El libro, esta es la tapa y contratapa del libro, y la particularidad también que me llevó a este proyecto completo, ¿no? De autogestión, es de anotarlo, me escribí como autor, el libro está anotado, tiene un código de barra, lo construí, todo fueron pasos para aprender, de tirarme a la pileta, de no saber qué hacer con esto y lo fui construyendo. Conseguí auspicio del Acuario de Rosario, apoyo de las instituciones de Rosario que tenían que ver con los peces, los acuaristas, asociaciones de pesca. Y salió, tuve una primera impresión de buscar alguna editorial, me recomendaron que no, que la editorial se queda con mucho dinero de lo que vale el libro, incluso se queda con derechos, incluso toman decisiones sobre cómo publicarlo, tamaño, si le quieren sacar o agregar páginas. Entonces yo lo tomé como un producto muy mío, no me dedico a escribir libros ni a generar información para hacer negocio, esto para mí era un desafío concretarlo. Y asumí encararlo por mi cuenta, empecé a averiguar un poquito cómo se hacía, llegué a una imprenta, pedí presupuesto, los primeros 200 libros los puse en una oferta de preventa, muy económico, para poder cubrir los costos de impresión, o sea que se imprimieron 1000 libros y los primeros 200 se vendieron en menos de 15 días. Gente que confió en el contenido, con algunas publicaciones que había hecho en Facebook, en Internet, y listo, la plata la imprenta y se imprimió. Esa es la primera hoja que salió, que bueno, para mí ya era algo muy especial, ver ya en papel todo ese laburo. Y adoptamos una forma de comercializarlo. En Rosario hay una distribución por WhatsApp personalizada, en Internet, por Facebook y por Instagram. Me tuve que hacer un Instagram, que en mi vida había usado Instagram, y es más, lo estoy dando a manejar por tercero porque no me interesa, no me convence, no me siento cómodo. Y incluso hubo muchos pedidos desde afuera, del caso de Alemania, hubo pedidos de Estados Unidos, hay muchos pedidos de otros lugares de la zona. Se encarece muchísimo el envío del librito, la relación costo del libro con el envío, y bueno, acobarda un poco la compra, ¿no? Pero en volúmenes grandes, sí, el caso de Alemania, 50 libros de un solo paquete, ahora piden 30 más. Así que bueno, así es como se armó este libro. La relación con los lectores, que empecé a tener ese feedback, que es muy interesante. Y bueno, acá más o menos termino lo que es del libro. En la situación que se gestó este libro, en plena pandemia, mientras trabajaba con el libro, empezaban a aparecer cosas muy particulares sobre el Paraná, que teníamos en el mismo momento, se daba una bajante, yo no sé si histórica, por lo menos histórica desde que se empezó a medir la cota del río, ayudada por, no ayudada, sino complejizada por lo prolongado de la bajante, desde lo que venía, no en esos récords de cota mínima, sino de un nivel bajo constante. Y eso generaba, en un ámbito de las redes sociales, donde mucha gente estaba muy atenta a las redes sociales, porque teníamos disponibilidad de tiempo en casa, encerrados, y me llevó a tratar de entender un poco esa lógica, a razonarla. Se hablaban de las mortandades que iba a haber y las ONG empezaban a intervenir, se manifestaban. Me invitaron a dar un par de charlas que me llevó a analizar. Me asusta cuando viene Sergio para acá. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, yo no miraba ni la hora ahí adentro. Ah, bien, buenísimo. Entonces yo, para agregarle un poquito de contenido a esta presentación de un libro ya vendido, casi, analicé algunas cuestiones y las quise traer acá sobre lo que podría significar la bajante del Paraná y las poblaciones de los peces. En la primera diapositiva, y hay una... Hay un Excel circulando de la Facultad de Santa Fe, no me sale el nombre, la UNL, sobre un relevamiento de cota del río Paraná a la altura de Puerto Rosario, que muestra esa viborita roja, donde el nivel medianamente normal durante esos 100 años, faltan los últimos 10 años ahí, estaba oscilando entre los 2 metros, casi 3 en el arranque, en el 1910, 1930, pongámosle, y hay una levantada a los 4 metros y después vuelve a los 3 metros. En la que sigue, en la que está en la banda amarilla que muestra un 4 y un 3, es la misma, digamos, la curva roja es un resumen de los 100 años en un promedio, ¿no?, de la altura de los ríos en esos 100 años. La otra cota que sigue es más o menos lo mismo, ya un poco más detallada en esa fluctuación. Entre las máximas y las mínimas por año, y se arma esa banda amarilla que en los orígenes, digamos, de 1900 hasta 1970, el río Paraná oscilaba más o menos, digamos, más o menos 2 metros, lo que daba un rango de 4 metros, ¿no?, en promedio. Después de los 70, esa oscilación baja a 3 metros, digamos, se amortigua esas mínimas y esas máximas. Y tiene que ver con, en el 70 empiezan a aparecer todas las represas, en muchísima cantidad de represas en Brasil, sobre todo. Y fue la década del 70 donde más represas se construyen. Eso es lo que nos está mostrando. Digamos, las represas tienen miles de efectos, ¿no? Nocivos, ¿no?, para la ictiofauna. Principalmente el que uno asimila es la barrera de poder remontarla, ¿no? Las especies migradoras no pueden remontarla. Y nos quedamos muchas veces con las especies migradoras que pueden ser 10, 20 sobre 250 especies del Paraná. Un concepto que a veces es difícil de entender. En el análisis de los peces abajo del agua, en realidad no los analizamos por los peces que hay, sino por los peces que nos interesan. En general, las especies migradoras son las que nosotros consumimos, el sábalo, el dorado, la boga, el surubí. Entonces analizamos, nos quedamos con ese 10% de fauna porque nos interesan, no porque creamos en el ambiente estabilizado bajo el agua. No podemos analizar las otras ciento y pico de especies que hay. Lo que nos deja esa fluctuación que pasa de 4 a 3 metros a los terrestres nos vino bárbaro porque corremos menos riesgo de esos picos de inundación, ¿no?, a los terrestres humanos y fauna, mamíferos, llamémosle ave inclusive. Pero a los peces los perjudicó porque se perdió, digamos, volumen de agua. En realidad no se perdió, el agua siempre es la misma, la que pasa por la represa es la misma. Es como la represa, lo que hacen es dosificar el agua. Y al regularla, mejoró para los terrestres esa superficie de tierra, pero achicó superficie de agua para los peces y la reproducción. La otra, que muestra un montón de rayitas de colores, es un análisis en función de eso, de que las alturas máximas siempre se dan en marzo, abril, mayo, lo que es amarillo. Las medias se dan en julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es lo que es gris y verde, y en rojo se dan, no, perdón, las medias se dan, se forma el ciclo que se ve abajo, en triangulito con una flechita, máxima, media, mínima, media, máxima, entre colores, ¿no? Es un esquema para entender de que en esos 100 años hay una regularidad en los periodos de lluvia, que son los que determinan ríos altos o ríos bajos. Salvo la roja, que es el verano, donde ya para el 2009, 2007, 2009 empezó a modificar ese periodo de lluvia, donde ya la curva roja empieza a pasarse a la curva amarilla. No tengo, eso es un Excel que se pudo analizar, habría que verlo más adelante, pero conceptualmente es que lo que podemos entender es que cuando vemos periodos decrecientes y bajantes hoy en día, es como que se están escapando de esa regularidad, con todas estas modificaciones que tiene que ver con la pérdida de suelo, de terreno, de represas y todas las intervenciones que hacemos, que obviamente afectan a la frecuencia que tienen reproductiva los peces. Y la última es una gráfica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que habla sobre los agentes de amenaza sobre peces de aguas continentales. Lo leo acá porque no me acuerdo y ahí creo que no se lee. Es un promedio de 5 continentes donde la más peticita es la pesca por ocio, digamos, como los agentes que inciden sobre las poblaciones de los peces. La más peticita, en color rojito, es la pesca por ocio, lo sigue la pesca por alimento. En amarillo están las sequías, que lo podemos interpretar como esta bajante, son bastante importantes. Lo siguen las represas, no tan, casi que está a la altura de lo que es la pesca por alimento. Sigue la extracción de agua por riego, por lo que sea, para tomarla. La contaminación es la más alta de todas. Y por último, las especies invasoras, digamos, las introducidas exóticas, cómo compiten con las especies autóctonas. Esto es una evaluación global, no quiere decir que América y particularmente el Paraná encaje de esto, pero sí podemos tenerlo en cuenta. Los cuatro puntos negros, digamos, cuando se habla de la pérdida de, digamos, la merma en las poblaciones de peces, me tomo un traquito de agua. La merma en las poblaciones de peces se habla fundamentalmente de la pérdida de hábitat. Es lo que le hablaba antes de que en la franja amarilla, cómo se achica esa fluctuación de agua. Y la pérdida, la sequía, la represa, la contaminación y las especies invasivas, lo que está haciendo es intervenir sobre la pérdida de hábitat. Cada una de esas causas, en general, casi todas las que están en rojito, son propuestas, digamos, o intervenciones del hombre. Represa, contaminación. Y la sequía la podemos asimilar como una consecuencia natural. Cuestiones climáticas, natural entre comillas. Yo creo que ya hoy en día no existen más efectos naturales. Todo tiene que ver algo el hombre, en algo metió la mano el hombre un poquito para que modifique algo. Las lluvias podemos decir que son naturales, pero en algo tocamos para que se escapen de su ciclo normal. Cada una de esas intervenciones del hombre, sumada a la sequía, se potencian, ¿no? Y obviamente intervienen con mayores consecuencias sobre las poblaciones de los peces. En ese momento que todos nos estábamos recluidos en casa mirando Facebook y YouTube, veíamos videos de masacres que se hacían de peces en la bajante, aprovechaban surubíes que quedaban varados, le pegaban un palazo en la cabeza. Imágenes que impresionaban mucho, redes cargadas de peces. Y empezamos a juzgar a toda esa manera de hacerse de los peces, que poco ética, llamémosle. Pero me dijo un biólogo, los peces que están en esa condición se van a morir igual. Si no lo aprovecha esta gente para comercializarlo, se van a terminar perdiendo del sistema sin ningún sentido. Son todas posturas discutibles, ¿no? Hace poco escuchaba algo que dice, no se pueden construir consensos si no hay disenso. Digamos, si están todos en una misma línea, pretendiendo algo, y no hay alguien que dice, che, me parece que esto no es así, sino que puede ser así, no sé qué consenso estamos construyendo. Entonces, hay veces que hay que escuchar algunas otras posturas para poder entender realmente lo que estamos pretendiendo intervenir. En este caso, porque ahora ya a fin de la pandemia y en todo ese proceso que se habló, se cuestionó esta forma o esta depredación sobre el Paraná, que hay que tratar de entender bien realmente lo que es el término depredación. El pescado que sale del agua no es para dejarlo tirado en la costa, hay gente que come, digamos. Después discutimos si se exporta, si le pagan poco o mucho a los pescadores, donde ya ahí la discusión no tiene que ver con una cuestión ambiental, sino que tiene que ver, no sé, con la CGT, con el sindicato de los pescadores, que tienen que pelear por su derecho a cobrar un mejor precio. Ahí empezamos a confundir un poco esas funciones sociales que tenemos cuando intervenimos en la comunidad pretendiendo modificar estas pautas. Lo que disparó, yo digo que estas imágenes dispararon en un consenso de la gente que opinaba a través de estas imágenes en que se estableciera una veda por 3 meses donde no se podía hacer absolutamente nada con los peces del Paraná. Esto pasaba en marzo, la veda la definieron en diciembre. Un juez interviene sobre una demanda que hizo, entre comillas, podríamos decir, el Paraná no se toca, sabiendo que el Paraná no se toca no es una institución que tenga personalidad jurídica como para iniciar una demanda. Y yo digo que esta situación, como positivo, es que por lo menos a mí me llevó a aprender o a entender un montón de cosas de la opinión, a veces cómo podemos influenciar, a llegar a esta situación que intervenga la justicia. Y hay otro lema que lo rescaté hoy y lo quiero, me lo anoté porque sabía que me lo iba a olvidar. Nada sobre nosotros sin nosotros, dice. Y pensaba en los pescadores comerciales, donde se toma una decisión sobre prohibirle la pesca a esta gente, digamos que viven de la pesca. Estar viviendo en Gaboto me lleva a pensar de otra manera. Cuando hicieron los cortes de ruta, me fui a la ruta a ver qué hacía esta gente y de qué hablaban, calladito ahí, sin intervenir. Soy un del asfalto, que no tengo casi ningún derecho de ir a meterme en sus cuestiones, pero fui a escucharlo. Y este nada sobre nosotros sin nosotros tiene que ver con que se intervenía sobre la actividad de la pesca comercial y en donde no estaban incluidos los pescadores, ¿no? Nadie le preguntó a los pescadores qué pasaba si paraban 3 meses de pescar. Y entonces se discuten que hay depredación, que no hay más peces en el Paraná. Otra vez un biólogo me dijo también, lo que pasa es que no hay más peces, no hay menos peces en el Paraná. Cada vez hay más gente que quiere pescar la misma cantidad de peces. Entonces tiene la sensación de que pesca menos. En el Mundial 78, la canción del Mundial decía 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, casi 50 años atrás. Hoy somos 40 y pico largos. Yo creo que a los 50 años vamos a llegar a los 50 millones. Digamos, la población argentina se duplicó. Si nosotros nos damos cuenta que el doble, antes el que pescaba 2 bogas, ahora pesca 1, porque ya son 2 personas las que quieren pescar 1 boga. Y esa es la percepción, me decía este biólogo, que tiene la gente de que hay menos peces en el Paraná. Lo que pasa es que hay cada vez más interesados en sacar. No solo eso, sino que al margen de haberse duplicado, hago esta observación porque veo que los mayores demandantes sobre la falta de ictiofauna son los pescadores, justamente, porque es el interés por lo... Sin embargo, a la hora de intervenir en cuestiones de política o de involucrarse, no son los que toman las decisiones más fuertes. Son ya más los ambientalistas. Voy a tratar de avanzar porque me quedo en conceptos así muy genéricos, pero lo voy a aburrir. Empieza a pasar esto. Me tuve que hacer un Instagram y para poder tratar de llegarle a la gente... Me empecé a ser amigo de Instagram, no sé, no es amigo en Instagram, a seguir, qué sé yo cómo se dice, de gente que pesca. Y dije, pero la puta, sí, perdón, se me escapó una palabrita. Tiene una foto tremenda con unos peces tremendos. Digo, ¿de dónde salen estos peces? No cayeron del cielo de un día para el otro. Y empiezan a aparecer incluso notas en los diarios. Rosario 3 se equivoca, dice, enorme surubí, era un manguruyú el pez de la foto. Por eso también son las cosas que me incentivaron a escribir un libro. Eso que no se conoce lo que hay abajo del agua. Errarle a un surubí con un manguruyú es un error bastante... Te puedo dejar pasar un sábalo con una boga. Bien, pero aparece en una... Foto de unos surubíes monstruosos, en diario, digamos, lo toman hasta los medios las noticias, como que es algo importante. Y lo que quería decir antes, que no solo que la población se duplicó, sino que la población que se acercó al río, se acercó a pescar, es mayor en proporción a ese doble, porque hubo muchos mejores medios para pescar. 50 años atrás, el que cruzaba a remo a la isla o en un motorcito, que eran muy pocos. Hoy hay una tecnología en embarcaciones tremendas, en herramientas de pesca, caña, riles, señuelos, lo que se quiera, que hace llegar a mucha más gente. Analizábamos con un pescador de Buenos Aires que está escribiendo el libro también y por ahí nos sentamos a charlar. Dice, la explosión de dorados que hubo en el 2010, que fue un año donde creció muchísimo, fue muy exitosa particularmente para el dorado, esa creciente, una especie que supo aprovechar esas condiciones comparándola con otras, y el dorado es un pez de mucho interés en la pesca deportiva, en donde incorporó un montón de gente que se dedique a la pesca de esa especie, que no estaban en otra parte, en otra pesca, en otra cosa. Analizamos esos detallecitos, que a veces no se ven. Nos quedamos con el pescador comercial y las redes chuceando un surubí en la bajante. En ese momento de furor por cuestionar la pesca comercial, aparece un grupo de gente que se llamó Somos Río o algo así, no me acuerdo, en donde publica este detalle de 20 años sobre el sábalo que se exporta. 20.000 toneladas, 15.000, 30.000, 40.000, 18, 20.000, 30.000. Durante 10 años, dicen que se exportaron casi 500 millones de kilos, digamos, ya cuando hablan dejan la palabra tonelada para pasar a millones de kilos, suena más fuerte, como que una incidencia negativa. Y en realidad eso lo que están haciendo es decir, che, la verdad que si durante 20 años se pescaron esa cantidad de tonelada y se siguen pescando esa cantidad de tonelada, es que el recurso está estable. Porque a los 10 años, si esa explotación... se hubiera mantenido como para el que cree que es demasiado lo que se saca, hubiera caído. Se hubiera pescado menos cantidad de peces, digamos, no se hubieran reproducido. Hay que entender que los peces son un recurso renovable, digamos, y las cuestiones ambientales, la altura del río, el clima, o cuándo se dan esa altura del río, favorecen o desfavorecen a la reproducción. Yo no voy a sacar ninguna conclusión sobre esto. Tiro pauta como para que podamos empezar a pensar de otra forma distinta también en la hora, en el momento de cuando reclamamos sobre el tema de los peces abajo del agua. Este es un esquema que armé durante los últimos 20 años. Yo me tomo el laburo de todos los lunes tomar la altura del Paraná en un Excel y me guardo, soy un tarado que hago esas cosas raras. Y tengo desde... Este es un recorte de la próxima diapo que quiero que para que se pueda entender porque no va a salir bien visible. El cuadradito marrón y el blanco que sigue muestran 6 meses del año. El que está pintado de marroncito, beige, no sé qué color sale ahí, yo lo tengo marroncito acá, serían los meses cálidos. Yo separé el año en 6 meses cálidos y 6 meses fríos. 6 meses cálidos, ¿por qué? Porque siempre los meses cálidos son favorables para la reproducción de los peces. Los peces fríos son menos favorables. no son negativos, son menos favorables. Las tres líneas que muestran cero, la de 2, 3 y 4 metros es la altura del río Paraná. Y el electrocardiograma, que va pintado de colores, es la oscilación de la altura del río a través del tiempo. Lo que yo pinto en rojo, dentro de ese electrocardiograma, son momentos poco productivos para la reproducción. Nunca digo que no hay reproducción, sino que son menos productivos o más productivos. Siempre hay reproducción. Reproducción no quiere decir que los peces desoven. Casualmente los peces migradores, lo que más interés tenemos nosotros porque se consumen o porque se pescan por entretenimiento, en general son migradores y son ovíparos, ponen huevos. Hay otros peces que son vivíparos, como las rayas, bueno, no voy a entrar en esos detalles. En amarillito sería regular y el verde ya son periodos buenos. Yo no tengo información científica, sino un análisis mío por comentario y por algunas antes cuestiones de prueba o de haberlo visto, de que entre los 2 y los 3 metros son buenos, de los 3 metros a los 4 son, de los 2 a 3 metros son malos, de los 3 a los 4 regular y de los 4 para arriba son muy buenos. Y abajo sinteticé esa gráfica en cuadrados de colores, tipo semaforizado, digamos, para entender cuándo son muy malos, regulares, menos buenos en un verde clarito. Lo que me da esta gráfica de 20 años. La tira de arriba son del 2001 al 2011. La tira de abajo es del 2011 al 2021. Si miramos la cinta de colores de abajo, podemos notar que del 2001 al 2011 el rojo es más preponderante, el rojo, el anaranjado, hay pocos verdes y pocos amarillos, salvo, por ejemplo, el último verde oscuro es la creciente del 2010, estamos hablando que esa es hasta el 2011, que fue tremendamente productiva. Hay pesquerías que se sostienen hoy todavía con la cohorte del 2010, la cohorte de la edad de los peces. Los peces que nacieron en el 2010 hoy todavía se están pescando para consumo. La del 2011 al 2021 es notablemente mejor en la altura del río y en la productividad, llamémosle, de los peces. Salvo este año y medio, que podemos ver el anaranjado y los dos últimos rojos. Eso es un año y medio, implica dos veranos y un invierno. Entonces, esta bajante, que fue tan cuestionada, tan crítica, que hasta se llevó a la justicia y se lo llevó a los pescadores a cortar el puente de la autopista con todo lo que eso implica, con que ahora le metieron guardafauna en Puerto Gaboto, los tipos están más regulares que los que pescan acá enfrente de Rosario, donde tenemos 1 millón de habitantes y donde el pescador de Rosario ni por lejos tiene la calidad de vida que tiene desde, por ejemplo, el acceso a la salud pública, a la educación, comparado con la gente de esas localidades tan chicas que dependen prácticamente del pescado, digamos, el Gaboto, por ejemplo, es la localidad en porcentaje de habitantes que más pescadores tiene. Entonces, condicionarle la pesca a esa gente. Digamos, hay que analizar las medidas, englobando todo. Nosotros nos quedamos, las ONG, Maxi, un amigo de Gaboto, él dice que la gente del asfalto, está viviendo en Gaboto, Maxi, es un rosarino muy conocido en las redes también, como Guarú, Maxi. Él dice que la gente del asfalto nos viene a imponer las reglas acá al pastito y al agua. Las ONG que convocan mucha gente, por eso ya hablaba de los consensos, de que hay que empezar a entender el consenso incluyendo los disensos, ¿no? Y a partir de eso, trabajar a partir de eso. No sé, como por eso dije que no quiero sacar ninguna conclusión, sino que tratar de abrir una ventana a interpretar la problemática del río y del pescador y de los pescados de otra manera. No tengo más nada por decir, tengo que dejar un espacio para preguntas. Quedan 15, ¿no? Estamos bien, sí. Lo calculé de primera. Así que bueno, ya está todo dicho, dispuesto a que me peguen. Sí, no. pegó en el palo y entró. Pegó en el palo y entró.
Me quedó la del penal.